Muy bien, pues comentábamos que el día de hoy entonces vamos a estar en el Evangelio de Juan. Vamos a estar en el capítulo 1 y decíamos que es tomar una perspectiva distinta del resto de los evangelios. Es poder meditar y profundizar un poquito más en el significado de la Navidad y cómo esto puede hacer una diferencia no solamente en estas fechas, sino en nuestra vida. Usualmente la mayoría de las personas piensan en Navidad y las imágenes quizás son de Santo Claus, de monos de nieve, aunque ni siquiera nieve en Hermosillo, pero son las imágenes de televisión, son las imágenes de la publicidad. Sin embargo, cuando tú lees los relatos en los evangelios, particularmente en lo que es Mateo, Marcos y Lucas, la Navidad se presenta con esas imágenes del nacimiento, que en el caso de México es algo también muy, muy popular. Tú vas, mi esposo y yo salimos a caminar ahí alrededor de la colonia y pues más de una casa tiene un nacimiento en su porche. Ahí en el frente de su casa, y es un recordatorio de este evento de la natividad. De hecho, la palabra Navidad se deriva de la palabra que significa nacimiento. De allí viene el significado o la etimología de la palabra. Sin embargo, aunque Mateo, Marcos y Lucas nos llevan al establo donde Jesús nace, y las imágenes de María, de José, del niño en el pesebre, de los pastores, de los ángeles, son muy familiares en esta temporada, Juan hace algo distinto. Juan, en lugar de llevarnos al establo, Juan nos lleva al cielo, nos da una perspectiva desde arriba de qué es lo que sucedió en la Navidad. De hecho, Juan trabaja más que en la historia, en el relato de la Navidad, del nacimiento de Cristo, en las razones y en los porqués. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. De hecho, cuando tú ves el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el versículo 1 nos habla de un inicio, en el principio. Y este es uno de los grandes inicios que encuentras en la Biblia. El primero lo vas a encontrar en Génesis, en el capítulo 1, cuando habla que en el principio creó Dios, Dios creó todo. El segundo lo vas a hallar en Marcos. Es el principio del Evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1. Y Juan nos lleva antes de estas dos cosas. Juan nos lleva al principio, antes del tiempo, antes de la creación, antes de que todas las cosas fueran formadas. Y lo que vemos aquí es que cuando Juan narra o cuando Juan inicia su evangelio, a diferencia de Mateo, Marcos o Lucas, él no habla del nacimiento de Jesús. De hecho, Marcos comienza con Jesús en el ministerio, pero Juan se va antes de todas esas cosas. Juan nos habla de la encarnación. Juan usa esta palabra para que podamos entender cómo es que Dios viene a este mundo. De hecho, la encarnación, quizá a veces no ubicamos la importancia que tiene la doctrina de la encarnación en la salvación. Pero te voy a dar una definición corta de lo que es la encarnación para que la tengas en mente. La encarnación, según Wayne Grudem, dice, es la acción de Dios el Hijo por medio de la cual tomó naturaleza humana. La acción de Dios el Hijo por medio de la cual tomó naturaleza humana. ¿Qué es lo que hace Juan? Juan desde el capítulo 1 quiere que los lectores conozcamos quién es Jesús, sepamos de dónde viene Jesús, conozcamos el origen de Jesús, nos revela su identidad para que podamos entender su misión y el porqué de los eventos que nos describe en el Evangelio. Particularmente, nuestra porción va a estar en el verso 14, que nos habla de la encarnación. En el verso 14, si me acompañas ahí a Juan 1:14, dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este pasaje, esa es la Navidad según Juan. Este pasaje, el capítulo 1, en el verso 14, Juan nos describe lo que estamos festejando o debiéramos estar festejando en esta temporada. Y lo que quiero que veas es que en este versículo nos va a describir la entrada de Cristo a este mundo, la entrada de Dios a este mundo. Y por ello, en la primera frase de este versículo, nos habla de la identidad de este bebé que Lucas particularmente nos describe a detalle, nace en ese pesebre. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y lo primero que quiero que veas es que desde el versículo 1 hasta el versículo 18, Juan nos describe o nos habla acerca de este verbo. Y quiero que veas en el versículo 1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y antes de continuar, lo primero que quiero que veas es la identidad de esta persona. Lo que nos dice allí, en estos pequeños versículos, primero que nada, es que este Jesús, este bebé que nace, es en realidad una persona que es eterna. Lo que nos dice es que Jesús es eterno. En el verso 1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, rápidamente Juan hace una distinción entre lo creado y el creador, y nos dice el verbo, la expresión de Dios, la palabra, Él era antes de todas las cosas. En el verso 3 dice que sin Él, sin el verbo, sin la palabra, sin Jesús, nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho. De tal manera que lo primero que vemos es que la identidad de este bebé, de este Jesús, es una persona que es eterna. La segunda cosa que vemos es que se hace referencia a Él como la segunda persona de la Trinidad. Una de las cosas que pocas veces quizás reflexionamos es la importancia de que nuestro Dios sea trino. Tenemos un solo Dios que está constituido en el que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que nos dice aquí en el verso 1 es que el verbo, dice, estaba o era con Dios, y el verbo era Dios. Y esas dos frases son importantes porque lo primero que nos dice es que cuando menciona era con Dios, lo que dice es que estaba en una relación personal, una relación íntima. No era solamente que estaba por allí cerca de Dios, no, Él estaba cara a cara con Dios. Y la segunda cosa que nos dice es que el verbo era Dios. Nos habla de la deidad de esta persona. Así de que vemos que es eterno, que es la segunda persona de la Trinidad y que es Dios. Esto es bien importante porque a medida que tú avanzas en el Evangelio de Juan, tú te vas a dar cuenta que en varias ocasiones se menciona o se hace referencia a la divinidad de Jesús. Y esto es importante, que sepas quién es en realidad este niño que nació, que creció y que fue a la cruz. Si me acompañas por favor a capítulo 5, en el verso 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Está hablando Jesús y está diciendo que todas las personas honren al Hijo como honren al Padre, a Dios. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y Jesús está explicando acerca de su autoridad basado en su divinidad. Si me acompañas al capítulo 20 en el Evangelio de Juan, en el versículo 28, después de que Jesús aparece a los discípulos, Tomás había dicho que él no creería menos que viera al Señor. Y en el versículo 27 aparece el Señor, le dice: mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y el verso 28, la respuesta de Tomás, ¿cuál fue? Señor mío y Dios mío. Ahora, no es accidente que el mismo apóstol Juan, que escribió el Evangelio y las cartas de Juan y escribió el Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis nuevamente afirme la divinidad de Jesús. En el capítulo 1, en el verso 17, cuando Juan ve, tiene la visión de Jesús, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, es bien interesante porque esas palabras que Jesús usa para describirse a sí mismo son tomadas de Isaías, del capítulo 44 de Isaías. Lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis. Isaías 44, en el verso 6, nos describe esas mismas palabras desde la boca del Señor. Él está hablando al profeta, y en el capítulo... en el capítulo 44 de Isaías, nos dice en el verso 6, si lo ponen por favor en pantalla, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nuevamente está haciendo referencia a las mismas palabras que usó Jesús para referirse a él como Dios. Así que vemos entonces que es este bebé, este verbo, es eterno, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. La cuarta cosa que podemos ver aquí es que cuando la Biblia hace referencia a Jesús como el verbo, está dando esta idea de que Jesús es la expresión de quién es Dios. Es la expresión misma de Dios, de tal manera que esta persona que nace es en realidad un mensaje de parte de Dios. Jesús da a conocer quién es Dios. Jesús manifiesta lo que Dios es, y lo hace en diferentes maneras. Primero que nada, quiero que veas algo en 1 Timoteo 6:16. De esta manera Pablo describe a Dios y nos dice que Él es inaccesible para los mortales. No hay manera de que una persona pueda conocer o pueda ver a Dios cara a cara. ¿Por qué? Dice el verso 16: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, no hay acceso, no hay manera de entrar, a quien ninguno de los hombres ha visto. Nadie ha visto a Dios, y ahorita lo vamos a ver, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y esto debiera ser muy claro para nosotros. Dios es santo, Dios es perfecto, tú y yo somos pecadores, tú y yo fallamos, tú y yo estamos separados de manera natural por causa de nuestro pecado. No hay manera de que tú y yo tuviéramos acceso a Dios. No hay manera de que tú y yo podamos relacionarnos con un Dios que es santo. La gente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sabía esto muy bien. Por eso, cuando había alguna manifestación de Dios, por ejemplo con el profeta Isaías, cuando tiene la visión, él dice: ay de mí, porque voy a morir. Nadie puede ver a Dios porque es santo. No hay manera de que un hombre pecador pueda tener este contacto con Dios y seguir vivo. Y sin embargo, se nos dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es Jesús quien nos revela al Dios invisible. Es Jesús quien nos muestra cómo es Dios. Es Jesús quien manifiesta los atributos de Dios. Por eso, si me acompañas ahí, Juan capítulo 14 ahora, en el verso 8, los discípulos de Jesús están platicando con él, y Felipe se acerca en el verso 8 y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde en el verso 9 y le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Jesús está aclarando, está afirmando que Él es la manifestación de quién Dios es. Él muestra a este Dios que está inaccesible para los hombres, pero que nos ha revelado a través de Jesús. De hecho, en Colosenses capítulo 1, lo estudiamos recientemente, pero para que te acuerdes, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo nos describe a Jesús y nos dice que Él es, en el versículo 15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si lo pones en la NTV, por favor. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Si vas al capítulo 2 de Colosenses, al versículo 9, dice: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ponlo en NTV, por favor. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De tal manera entonces que Jesús nos revela quién es el Padre, nos da a conocer al Dios invisible por medio de Él. En ese sentido, Jesús es el mensaje de Dios. Pero no solamente eso, sino si me acompañas tú a Hebreos, al capítulo 1, a pesar de que a lo largo de la historia Dios ha hablado al hombre, a lo largo de la historia Dios ha puesto profetas, ha puesto personas que hablen de parte de Él. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Cristo es una revelación superior a la que tenían en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la palabra de los profetas, pero en los últimos tiempos Cristo mismo vino y ha hablado. Él es el mensaje definitivo, es el mensaje superior de parte de Dios. Y por lo mismo, Cristo en este mensaje nos llama, nos muestra que es importante que escuchemos lo que Él dice. ¿Por qué? Si te fijaste cómo lo describen, te voy a pedir que lo pongas en la NTV. Hebreos 1, desde el verso 1, por favor. Dice en la NTV: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Verso 2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Verso 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y mira esta parte: después de habernos limpiado de nuestros pecados, el Hijo se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Verso 4. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Si Él, el Hijo, irradia la gloria de Dios y manifiesta el carácter de Dios y fue aquel que limpió nuestros pecados y está sentado a la diestra de Dios, es importante que tú y yo escuchemos el mensaje de este verbo, de la palabra. Así que, resumiendo, tenemos la identidad entonces de esta palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Es eterno, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios y es el mensaje de parte de Dios para los hombres. Ahora, la palabra si regresamos al versículo 14, el verbo dice que se hizo carne. Si puedes poner en la NTV el versículo 14 de Juan, Juan 1:14, por favor. Porque aquí lo dice de manera directa. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y quiero que veas, porque este es el nacimiento, otra vez, según Juan. Este verbo, esta palabra, Jesús, que no fue creado, que existe desde la eternidad, que fue el medio para que todo fuera creado, que es Dios, que estaba en comunión con el Padre, Él se hizo hombre. Y quizá tú puedas preguntarte, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo es que lo infinito entró al tiempo? Lo eterno entró al tiempo, entró a la creación. Eso es parte de la humillación que se nos describe en Filipenses, en el capítulo 2, cuando se nos habla del carácter de Jesús. Si tú recuerdas en Filipenses 2, en el versículo 5 se nos habla de qué fue lo que hizo Jesús. Y se nos dice que Jesús, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto es muy importante, porque Jesús se humilló tomando humanidad. Siendo Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre, y no solamente eso. No solamente se hizo hombre, y es importante esto. No aparentó ser hombre, no tomó forma parecida a la de un hombre, no simuló que tenía un cuerpo, no, se hizo hombre. Jesús es divino y Jesús es humano al mismo tiempo. Y dice que Él vino a este mundo. Ahora, eso es lo que nos muestran los evangelios. Por ejemplo, si me acompañas a Lucas, en el capítulo 1, cuando se nos narra el nacimiento de Jesús. Dice allí, en el versículo 1:34. En el verso 33, un ángel le anuncia a María, desde el verso 30, que va a tener un niño. María, como recordamos, estaba desposada, pero todavía no se había casado. Estaba comprometida con Juan, con José, perdón. Y dice el verso 31, el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo puede ser si no he tenido intimidad con mi esposo o con mi prometido? No conozco varón. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ves que todo el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Pero cuando tú vas a las promesas, si vas a Isaías capítulo 9, recordarás, es una de las promesas del Mesías. En el capítulo 9, en el verso 6, se menciona a este niño. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, escucha esto, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nos hablan de la naturaleza de este niño, de dónde, de el origen de este niño. De hecho, si me acompañas a Miqueas, En Miqueas, vamos a ver, acompáñame a Miqueas capítulo 5. Al capítulo 5, al verso 2. Dice allí: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si lo pones en la NTV, por favor. Pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel. ¿Cuáles son sus orígenes? Vienen desde la eternidad. Jesús vino, Jesús se hizo hombre, siendo Dios, siendo eterno, tomó un cuerpo para estar en este mundo. No solamente se hizo hombre, dice allí que vino a vivir entre nosotros. Si regresas al versículo 14 en Juan, en la NTV dice: vino a vivir entre nosotros. Y la palabra que usa Juan, dice: la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. La palabra que usa Juan para describir que vino a vivir es básicamente que hizo su tabernáculo, hizo su carpa entre nosotros. Y esto de alguna manera apunta al Antiguo Testamento, a la manera en que Dios se manifestaba con el pueblo de Israel. Si tú vas al libro de Éxodo en el capítulo 33, Éxodo 33 nos muestra cómo Dios tenía esta comunicación, este compañerismo con el pueblo a través de una carpa, a través del tabernáculo. En el capítulo 33 se nos dice el versículo 8: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, a la tienda, a la carpa, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Cuál era el punto? Que mientras el pueblo de Israel caminaba en el desierto, Dios manifestaba su presencia a través de esta nube. Y esta nube se posaba en esa carpa, en ese tabernáculo. Y lo que nos dice ahora Juan es que Cristo vino, siendo Dios, vino y puso su carpa, puso ese tabernáculo entre los hombres, entre nosotros. De alguna manera está representando esta presencia de Dios, y ese era el nombre que le iban a poner al niño cuando nació, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice allí que no solamente vino y habitó con nosotros. Si regresas al versículo 14, en capítulo 1, se nos dice que vino y habitó con nosotros, y dice: y vimos su gloria. Vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué se refiere eso? Nuevamente la imagen del tabernáculo se está complementando. Como vimos ahorita en Éxodo 33, esa nube iba al tabernáculo. De hecho, si vas a Éxodo 40, Éxodo 40, y en el verso 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Nuevamente esta idea de la gloria estaba representada en una nube. Pero Juan nos dice que ahora en el tabernáculo, en ese tabernáculo que era el cuerpo de Jesús, la gloria de Dios estaba manifestada. Ya no era en una carpa en el desierto con una nube, sino era en una persona. Jesús en ese cuerpo, dice que se manifestaba la gloria de Dios. Allí se manifestó, y ellos están diciendo, Juan está diciendo, y nosotros vimos su gloria. La vimos, la pudimos ver. Ahora, ¿cuándo se ve su gloria? De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, rápidamente se nos menciona, en el primer milagro de Jesús, en el verso 11 dice, después de que Jesús hace el milagro en las bodas de Canaán, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús manifestó su gloria. Dice Juan, vimos su gloria. Y ciertamente a través de los milagros, los discípulos vieron la gloria de Jesús. A través de diferentes manifestaciones, Jesús mostró poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Multiplicó el pan, calmó los mares. Pero si tú vas al capítulo 11, es cuando resucita a su amigo Lázaro. En el capítulo 11, Jesús les dice en el verso 4, cuando recibe la noticia de que su amigo está enfermo, verso 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y si vas al verso 40, allí mismo el capítulo 11, Jesús le dijo, hablando con la hermana de Lázaro, verso 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que Jesús mostró también el poder sobre la muerte, pero particularmente en el verso 12, se nos habla, verso 23, se nos habla de que es en la cruz donde Jesús va a ser glorificado. Dice el verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. De hecho, en el libro de Juan se hace esa distinción entre el libro de las señales, que es la primera parte del libro, y la última parte del libro se llama el libro de la gloria. Porque la gloria de Jesús se manifiesta en su humillación, en su muerte, en su resurrección. Es cuando Jesús es glorificado. Su gloria es manifestada en la cruz. Ahora, si tú vas a Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, acompáñame a 2 de Pedro. Pedro recuerda un episodio también que vivió como discípulo. 2 de Pedro capítulo 1, verso 16. Dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando de la transfiguración, Mateo 17 o Marcos 9, cuando Jesús comienza a resplandecer, cuando su apariencia cambia, y los discípulos son testigos de ellos, pero sobre todo escuchan la voz del Padre diciendo estas palabras. Así de que ellos son testigos de la gloria de Jesús. Ellos vieron la gloria de Cristo. Ahora, decíamos que la gloria se manifiesta en la cruz, pero quiero dejar claro que Jesús no fue glorioso por la cruz. Jesús ya había sido glorificado. Él siempre ha sido glorioso. Se manifiesta esa gloria en la cruz, pero Cristo siempre ha sido glorioso. De hecho, Juan lo deja claro en el capítulo 17. Juan capítulo 17, mira el verso 4. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, mira esto, con aquella gloria que tuve contigo, ¿desde cuándo? Desde antes que el mundo fuera. Jesús siempre ha sido glorioso, su gloria fue manifestada. Y por eso Juan dice: vimos la gloria de la palabra, del verbo, vimos su gloria. Gloria dice que solamente puede tener el unigénito del Padre, gloria que solamente el Hijo de Dios puede tener. Cuando dice allí el unigénito del Padre, la palabra es el monogenes, es el único en su clase. Tú y yo, por medio de Cristo, por la fe en Él, por la gracia de Dios, somos llamados hijos de Dios. Juan de hecho dice: miren qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero solamente Cristo es el Hijo de Dios en este sentido de que por la eternidad ha estado en esta relación cara a cara con Él. No hay otro como Jesús. Jesús es incomparable, es único. Y Juan dice: este verbo que se hizo hombre, que puso su tienda para habitar entre nosotros y que mostró su gloria, mostró una gloria que solamente el Hijo de Dios puede tener. Una gloria que solamente Él puede tener. De hecho, dice, está lleno de gracia y de verdad. Y según los eruditos, estas palabras, aunque nos hablan obviamente de la gracia que manifiesta Jesús y de que Él es verdad, de hecho Él dijo no solamente que era verdadero, dijo que Él era la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando menciona esta frase, nuevamente está la idea de Juan en Éxodo 34:6, cuando Moisés le pide al Señor que le muestre quién es Él, que le muestre sus caminos. Y el Señor le dice: te voy a decir quién soy, voy a proclamar mi nombre para que me conozcas. Y en Éxodo 34, en el verso 6, dice, si lo pones en la NTV, por favor, Éxodo 34:6. Porque ahí está claro, dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y eso es lo que está diciendo Juan acá. Vimos su gloria como solamente el Hijo de Dios lo puede hacer, que está lleno de gracia y de verdad, lleno de amor y de fidelidad. Solamente Jesús. Ahora, cuando tú ves esto, cuando tú pones en contexto estos eventos, cuando tú pones en contexto esta descripción de Jesús, del Hijo, tú y yo tenemos que preguntarnos cómo lo vemos. De hecho, esa es una pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Es una pregunta importante cuando tú ves los evangelios que Jesús hace a aquellos que lo están siguiendo. En Mateo 16, Jesús, hablando con sus discípulos, dice allí, Mateo 16, verso 15, del verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de hoy no es suficiente que tú veas a Jesús solamente como una imagen que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los demás. Yo leía una definición de Navidad en internet y decía: la Navidad es una época que nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con los demás y la paz y bla, bla, bla. Pero Jesús no aparecía. Si todas estas cosas que hemos visto las tomamos como ciertas, tú y yo tenemos que llegar a la conclusión de que Jesús, siendo quien es, merece toda nuestra atención. Si Jesús es este verbo que es eterno, si Jesús es este verbo que es la segunda persona de la Trinidad, si Jesús es esta persona que es Dios, y si Él es el mensaje que Dios ha hablado para darse a conocer, tú y yo tenemos que prestar atención a la persona de Jesús y a sus palabras. Y cuando vemos este testimonio de Juan de que vimos su gloria, pudiéramos pensar que Jesús caminaba y había quizá un halo de luz alrededor de él, o a lo mejor te imaginas el halo sobre la cabeza, pero la realidad que vemos es que no es así. La realidad de lo que vemos es que para la mayoría de las personas Jesús era una buena persona, para algunos era un buen maestro, para muchos era un loco, para otros era un enemigo, y solamente sus discípulos, aquellos que pusieron su confianza, su fe en él, pudieron ver la gloria de Dios. La realidad es que la mayoría de las personas que lo conocieron no pudieron ver quién era Jesús. ¿Sabes? La fe marca una diferencia al ver a Jesús con fe y al hacerlo sin fe. Sin fe, antes como ahora, todas estas cosas no tienen sentido. Pero cuando podemos ver con los ojos de la fe, podemos ver la gloria de Dios en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo escribe a los corintios. Pablo en 2 de los Corintios describe el problema que hay en los corazones de los hombres. 2 de Corintios capítulo 4 nos muestra la realidad de muchas personas al día de hoy. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, 2 Corintios 4. Y quiero que lo leas despacito y que vayas meditando en las palabras que estás leyendo allí. Dice: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y déjalo allí, regrésate tantito, por favor. Quiero que veas esa parte, porque muchas personas el día de hoy celebran Navidad y no ven a Cristo como la razón. Y muchas personas el día de hoy han escuchado la historia de Jesús y han conocido el mensaje del Evangelio y han visto películas y saben que Cristo murió en una cruz y siguen sin entender cuál fue la razón. Y lo que dice allí es que todos aquellos que no pueden captar esta verdad es porque están ciegos, espiritualmente hablando. Es porque Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de quienes, de los que no creen. Y cuando no crees, Dice, eres incapaz de ver la gloriosa luz de esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios vino a este mundo, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No entienden que este mensaje, dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Verso 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. El cristianismo no se trata para nada de los predicadores o de la iglesia. El cristianismo se trata de Cristo, y predicamos a Cristo, y predicamos que Cristo es el Señor, y predicamos que nosotros somos siervos por causa de Cristo. Pero Cristo, el Verbo, la Palabra, Él es el glorioso y Él es el que anunciamos. Pero solamente, el verso 6, solamente Dios puede brillar en tu corazón. Solamente Dios puede alumbrar mi corazón. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, así en Génesis, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Solamente por la acción de Dios en el corazón del hombre es que los hombres podemos ver la gloria de Cristo. Solamente por la luz de Dios en nuestro corazón, tú y yo podemos darnos cuenta que Jesús es Dios. Solamente por la obra que Él hace en nuestro corazón podemos responder correctamente a la persona y obra de Jesús. Y la pregunta para ti, para mí, es si puedes ver esta gloria. La pregunta para ti es si puedes responder a esta pregunta: ¿quién soy yo? Como dijo Jesús. Si para ti Jesús es solamente un gran maestro, como muchos, si para ti Jesús solamente fue un hombre revolucionario, alguien que tenía mucho interés por los pobres, que primariamente vino a darnos un ejemplo de justicia, no has podido ver todavía. No has podido ver todavía quién es Jesús. Jesús es el Verbo, glorioso, eterno, es Dios que puso su carpa, tomó un cuerpo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La siguiente semana vamos a ver cuál es el propósito. Pero la idea es que tú puedas ver ahorita que Jesús es Dios. Y eso es una operación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en el corazón. Así de que te invito para que oremos. Que el Señor traiga su luz en cada corazón. Padre, conocer quién es Jesús, saber lo que Él ha hecho y poder ver tu gloria en Él, lo cambia todo, Señor. No solamente cambia nuestra vida, no solamente cambia nuestro destino de muerte eterna a vida eterna, sino que cambia también la Navidad, Señor. La manera en que percibimos, celebramos, vivimos estos días y cada uno de los días del año. Señor, alumbra los corazones. Que tu gloriosa luz alumbre cada corazón. Que el velo sea quitado en cada persona para que todos puedan ver la gloria de Dios, tu gloria en la faz, en el rostro de Jesús. Que puedan ver que ese niño que nació en un pesebre es Dios en forma de hombre, humillándose a sí mismo. Que el carpintero que fue menospreciado, que fue perseguido, que fue azotado, que fue crucificado, el carpintero, el salvador de este mundo, que se humilló no solamente tomando forma de hombre, sino haciéndose siervo, sirviendo a los pecadores, y que fue obediente hasta la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz, para el perdón de pecados. para que pecadores como tú y como yo fuéramos salvados por gracia, por la obra de Jesús, de la palabra, del Verbo. Y Él ha sido exaltado hasta lo sumo y tiene un nombre que es por encima de todo nombre. Señor, que tu gloria sea evidente a toda persona y que puedan volverse a ti, Señor. Que puedan poner su confianza, su fe solamente en ti para perdón de pecados y para vida eterna. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que como tu pueblo en esta Navidad podamos honrarte también. Que tú seas el centro de la celebración, que tú seas el centro, la razón, tú eres la razón de esta celebración, que tú estés en el centro de cada mesa, de cada hogar, de cada familia, en estas fechas y cada uno de los días que tú nos concedes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.